te vueles, que seguimos remontando Fuga de Tortugas, el programa que la pica en el último penal.
Con esta canción de Bill Evans, que usamos hace tiempo como cortina para la columna de Sebastián Segna, hoy vamos a salir, que hay sol y todo, nuevamente a pedalear libros junto a Jorge Rabassi. Jorge, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Chino? Jorge,
Dai.
Esta señorita tan simpática, Dai.
Dai. Bueno, ¿qué nos has traído hoy?
Mira,
¿por dónde vamos a pedalear?
Mira, hoy vamos a pedalear. O sea, vamos a pedalear con gusto. La lectura no tiene que ser una cosa rígida, obligatoria, culturosa. La literatura, como el cine, como la vida misma, tiene que buscar el placer. Y hoy vamos a traer un libro que para mí fue... cuando uno dice, esos que dicen, me rompió la cabeza, qué sé yo, bueno, yo no diría tanto, pero fue un libro que me marcó profundamente y condicionó profundamente mis lecturas posteriores. Me estoy refiriendo al libro que se llama Un mes con Montalbano, en italiano Un mes con Montalbano, de un actor muy conocido hoy día, no tan conocido cuando compré este libro, que se llamaba Andrea Camilleri. Y voy a contar una anécdota personal porque es interesante. Yo en ese momento tenía a mis hijos estudiando en La Plata, sería 99, año 2000. Y bueno, yo siempre a la tarde, cuando ellos estaban estudiando o tenían alguna actividad y yo iba de visita, bueno, siempre me hacía una escapadita a alguna librería en el centro de La Plata, aparte de revivir, digamos, mis experiencias estudiantiles, digamos, de caminar la calle 7. Y bueno, y entro a una librería y veo la... no entro a la librería, realmente lo veo en la vidriera, y veo una tapa que me llama la atención, que es este libro, Un mes con Montalbano, Andrea Camilleri. Y te digo una cosa, no tenía ningún tipo de referencia.
¿Lo compraste por la tapa?
Lo compré por la tapa y me acuerdo que había una película que a un protagonista le preguntaban cómo elegía las películas, y él decía que se arriesgaba, que él hacía como las mujeres, él se arriesgaba directamente. Bueno, yo acá me arriesgué.
Siempre que te guste la tapa igual, ¿no?
O sea, siempre te gusta la tapa, sí.
Yo tengo un amigo que compra discos de esa manera.
Bueno, pero ese es parte de del arte de los discos y de los libros, que se... Bueno, yo eso lo he perdido un poco porque ahora soy un lector, digamos, que bajo libros de internet. Entonces he perdido eso, pero ya a esta altura ya tengo 65 años, o sea, ya tengo otros recursos, digamos, como para buscar los libros que posiblemente me pueden gustar.
Bueno, ¿y qué encontraste en ese libro que
en
te gustó tanto?
En ese libro me gustó tanto, encontré una obra maravillosa, y valga la redundancia, no sé si lo leí o lo leí después, el prólogo del libro lo escribe Miguel Vázquez Montalbán.
Ah, mira.
Exactamente, entonces como si a vos haces un libro, no sé, un libro de poesía y te hubiese escrito el prólogo, qué sé yo, Pablo Neruda o alguien por el estilo, ¿no es cierto? Manuel Vázquez Montalbán es el autor de la serie de Pepe Carballo, ¿no es cierto? Un famoso también escritor de libros policiales, y este libro es un libro policial. Precisamente el personaje principal es Montalbano, un policía, un comisario en una ciudad pequeña del sur de Italia, Bigata, que es una ciudad ficticia, obviamente Bigata o Bigatá no existe, sería más o menos asimilable a una ciudad que yo la busqué por Google Maps, sería Porto Empédocles, que de donde es originario Camilleri. Camilleri, cuando logra el ser conocido como escritor y se transforma en un escritor, el más leído de Italia, era un hombre que tenía 73 años. Ya había escrito otros libros antes que no habían logrado ningún tipo de suceso, ningún tipo de éxito. Y bueno, y él con los libros suyos, que los edita en una pequeña editorial siciliana, Celerio, donde había editado Siasia, otro gran escritor siciliano, el tipo logra un éxito rotundo. Vamos a leer un poco lo que dice Manuel Vázquez Montalbán, sí, que escribe y dice las cosas mucho mejor que yo. Voy a leer un parrafito. En este libro propicia una magnífica entrada en el universo de Camilleri y su personaje. Episodios por día del mes, por eso se llama Un mes con Montalbano. Se resuelven casos no siempre criminales, pero que ponen a prueba la sagacidad psicológica y deductiva del comisario, así como su gusto por la exhibición cultural. Las referencias cultas actúan como los jeroglíficos egipcios en los poemas de Pound, ventanas abiertas a otro universo, inverosímiles para un comisario de policía real, pero perfectamente verosímiles para un comisario de policía literario, criatura, al fin y al cabo, construida con palabras. Camilleri juega con la doble vida culta de Montalbano, obligando al lector a la complicidad de creer posible que un vagabundo se enfrasque en un diálogo de alto nivel con el funcionario del orden. Pone a prueba de esta manera el verosímil literario, que nada tiene que ver con otros verosímiles de ficción, por ejemplo el fílmico, o lo verosímil comprobable en la realidad. Camilleri justificó la escritura de los 30 relatos de Un mes con Montalbano con la intención de ofrecer una galería de la mentalidad siciliana y por el propósito de entretener al comisario Montalbano mediante 30 pedazos de apetitosa carne mientras el autor se concentraba en otras escrituras. El resultante es un muestrario de todas las pinceladas que componen el efecto Montalbano y una magnífica manera de abrir boca, o sea, como sería un aperitivo, para las restantes novelas de Camilleri. Resalto esta última frase: el resultante es un muestrario de todas las pinceladas que componen el efecto Montalbano y una magnífica manera de abrir boca, o de abre bouche, sería en francés, o para amuse-bouche sería, para las restantes novelas de Montalbano. Es una golosina, es algo que uno come antes de la comida, y eso me pasó a mí. O sea, Un mes con Montalbano muestra, a través de escrituras cortas, por ejemplo, resoluciones de casos de robo, de asesinatos, de celos, que no siempre se resuelven en el estrado judicial, sino que se resuelven, es una resolución, digamos, literaria. A veces el verdadero delincuente no es el verdadero delincuente, a veces queda la duda.
Resolución más poética.
Una resolución más poética. Aparte, todo eso mezclado con una profunda ironía. Yo siempre digo que la ironía es propio de personas inteligentes. No se puede ser irónico si no sos inteligente. Si no sos sutil, una profunda ironía hacia sí mismo, de él como autor, hacia su personaje, hacia los distintos personajes. Un profundo humor, un humor con que los argentinos sentimos identificado, una pintura social de una sociedad, la sociedad siciliana, que puede ser exactamente la nuestra, llena de pícaros, corruptos pequeños, corruptos grandes, el Estado infiltrado, digamos, por diversos intereses non santos, y bueno, y ahí en medio un comisario con ciertas tendencias, digamos, de izquierda, tal es así que el comisario Montalbano, en un momento que se hizo la serie, que se pasa por televisión, se pasó por La Raya en italiano y se pausa por Europa, porque después se hizo la película, tal es así que Berlusconi la quería prohibir por comunista, nada más lejos de la realidad. Es una mirada irónica hacia la sociedad siciliana en particular.
No la de haber entendido, capaz.
No la entiende.
En su sutileza profunda.
Exactamente, demasiado sutil para él. Y vamos a leer ahora un pequeño párrafo de cómo escribe Montalbano. Es el primer capítulo, que se llama El Anónimo. Empieza con esto, que dice: Aníbal Berruzzo ha descubierto que su mujer le pone los cuernos. y va a encargar a alguien que la mate. Si la mate, ustedes serán los responsables. Esto es un anónimo, el anónimo escrito con letras de imprenta, con un bolígrafo de tinta negra, había sido enviado desde Montelusa, que es la ciudad vecina, vendría a ser como Azul para Bolívar, donde está la sede de la justicia y todo lo demás, a la comisaría de Vigata. El inspector Facio, que era el encargado de repartir la correspondencia, lo leyó y se lo llevó inmediatamente a su superior, el comisario Salvo Montalbano. Como aquella mañana soplaba el viento sudoeste, el comisario estaba de un humor agrio. Se odiaba a muerte y también odiaba al mundo entero. ¿Quién mierda es este Berruso? No lo sé, comisario. Entérate y me lo cuentas. Facio es la mano derecha de Montalbano. Hace algunas averiguaciones, no averigua nada, y después Montalbano quiere conocer personalmente al famoso Berruso y a su mujer, que aparentemente no le metía los cuernos, pero aparentemente también se los metía. Entonces Montalbano va con un germaná, uno de sus colaboradores, a la iglesia el domingo para verlo, y fíjense la descripción que hace de Aníbal Berruso y de su mujer. Aníbal Berruso tendría unos 37 años, pero aparentaba 50 bien llevados. Un poco más bajo que la media, vientre prominente, una calvicie que solo le había dejado cabello alrededor de la parte baja de la cabeza. Manos y pies diminutos, anteojos de montuna de oro, aspecto afligido. Parece el vivo retrato del futuro beato, el monje benedictino, hermano de su bisabuelo, pensó Montalbano. Pero sobre todo aquel hombre irradiaba una paciente imbecilidad. Guárdate del cornudo paciente, decía el refrán. Cuando el cornudo paciente pierde la paciencia, se vuelve peligroso y está dispuesto a todo. ¿Era el caso de Aníbal Berruso? No. Porque si uno pierde la paciencia, la pierde de golpe. No reflexiona sobre que la va a perder, tal como denunciaba el anónimo. En cuanto a la mujer, la señora Serena Peritore de Berruso, el comisario tuvo la certeza más absoluta de que le ponía los cuernos al marido y era abundancia. Lo llevaba escrito en la manera de mover el culo, en el ímpeto con que sacudía los larguísimos cabellos negros, pero sobre todo en la mirada que lanzó a Montalbano cuando se sintió observada, con los ojos como cañones de Lupara. Era mora, bella y traidora, como dice la canción.
Bien.
O sea, es un maestro.
Contundente manera de escribir, y también muy, bueno, irónica, graciosa.
Escribe como los dioses.
Divertida, este tipo, pero precisa, ¿no?
Este tipo fue escritor, periodista, maestro de arte, guionista. Camilleri fue el tipo que adaptó a Simenón a la televisión italiana. Simenón, el famoso detective, jefe de policía de París, escrito por Simenon es el autor de Maigret, de la serie de Maigret, que era el famoso policía francés. O sea, otra cosa distinta, pero él la adaptó. O sea, y en una parte no me acuerdo dónde leí, si fue el prólogo de debe ser el prólogo de Montalbán, o sea, de construir una novela para hacer un guión de una película y que salga bien, es una tarea harto difícil. Bueno, toda esa escuela la tenía Camilleri. Y fíjense ustedes, ¿se acuerdan cuando en el secundario, bueno, ustedes son más jóvenes que yo, nos enseñaban nos citaban el Platero a veces, y decían que Juan Ramón Jiménez, premio Nobel de Literatura Español, describía a Platero como pequeño, peludo y suave? Eran tres palabras, y yo cuando leí esto, que él lo saca de una canción, que era mora, bella y traidora, como dice la canción.
¿Te acordaste de aquello?
Me acordé de eso, en tres palabras. Y me acordé de una Luisa Culioc joven, ¿no es cierto?, dándose vuelta y mirando al comisario Montalbano. O sea, es un genio. Aparte, los libros es un placer. Yo hoy vine con una mentalidad ni cuestionadora, placentera. Lean El comisario Montalbano, que aparte tiene 10 novelas más del comisario Montalbano, Tiene novelas Camilleri donde no trabaja el comisario Montalbano. Hay una que se llama La concesión telefónica, que está hecho en forma epistolar, son cartas dirigidas uno a otra, y se va armando una historia sobre una concesión telefónica en Sicilia a principios del siglo. Tiene otro libro que se llama La muerte de Amalia Sacerdote, también, donde hay una intriga política, mediática, policial, todo junto. Y es un tipo que escribe como los dioses. Eso es lo que por ahí exagera un poco Montalbán. Montalbán dice que hace referencias cultas, pero no es el tipo culturoso que te abruma.
El fuerte está en otro lado. Bueno, Jorge, nos vamos. Gracias.
Gracias a vos.
Jorge Rabassi, pedaleando libros. No te vayas, nos queda algún minuto más, que por supuesto lo vamos a aprovechar.
Después de la tanda, volvemos con más Fuga de Tortugas.